caso voy al editorial, va a versar sobre, también va a recorrer, va a arrancar del mismo punto que propone Martín y luego irá navegando. Y a eso hablamos. Se superó hoy, ayer, la cifra de 100.000 personas fallecidas en la Argentina por COVID-19. Es una cifra impresionante, habilita, por cierto, discusiones, habilita debates, sobre todo lo que suscita es dolor, una tristeza enorme, recordar o pensar cuántos duelos se vivieron sin poder haberse estrechado en un abrazo con otros deudos, con otras personas que querían a quienes partieron, advertir que la tristeza inenarrable de la muerte se agrava o se ahonda cuando no puede haber cercanía, cuando no puede haber abrazo, cuando no puede haber consuelo. En algunos momentos ni oficios religiosos, tal vez eso se fue superando. Y a partir de ahí surgen discusiones, debates, polémicas, algunos lógicos. En una sociedad democrática todo se debe poner en debate o en discusión, algunos de mala fe, algunos tratan de sacar ventajas electorales inevitables, no deseables. Y lo que a mí se me ocurre es tratar de repasar, tal vez muy por encima, toda esta aritmética cruel de la contabilidad social. Ha muerto millones de personas en todo el planeta. La pandemia sorprendió una y otra vez a las autoridades políticas de los países más poderosos de la Tierra, a los que tienen más recursos, a los que tienen mejores sistemas sanitarios y también aquellos como el nuestro, que no está entre los más poderosos ni es el que tiene más recursos. La pandemia sorprendió más de una vez, sorprendió en el momento que se causó, en el momento que apareció, como dijo Martín, más o menos a principios del año pasado, variando según los países, en la Argentina en marzo del año pasado, y luego sorprendieron con sus variantes, con lo que sus reapariciones y demás. En el fondo todos corren detrás de los acontecimientos que van imponiendo su secuencia. La contabilidad social es cruel y la contabilidad económica también. Estos son tiempos de mal menor. O sea, no hay forma de que las cosas sean perfectas, dichosas, buenas o que den un salto positivo en la situación de pandemia. La oposición argentina, muy brutal, en muchos momentos se opuso a las políticas de cuidado. Provocó, promovió movilizaciones en momentos en que existían restricciones muy amplias respecto de que se agolparan personas con motivos muy lógicos, y eso seguramente acentuó los riesgos y tal vez causó más fallecimientos. Se sabe, no, nunca se sabe qué es lo que causó cada uno de los fallecimientos, cada cual. En ese sentido, todos trabajamos con lo que se podemos llamar análisis contrafactuales. ¿Qué hubiera pasado si no ocurría esto? ¿Qué hubiera pasado si no se movilizaba Juntos por el Cambio el año pasado rápidamente contra la infectadura, contra tal y cual? El gobierno nacional también incurrió en alguna falla en un momento en que se convocaron jubilados y tuvieron que esperar a cobrar haberes y demás y tuvieron que esperar en la calle. El velorio, el velatorio, la despedida de Diego Armando Maradona congregó multitudes en momentos en que obviamente no se respetaron las reglas. Y si vamos más acá, y para no ubicar todo en la zanja o en la grieta entre el oficialismo y la oposición, hace pocos días un festejo gozoso, un festejo de liberación colectivo, no planificado, no sectorizado, como fue el de la victoria de Argentina en la Copa América, provocó también amuchamiento, es decir, se mezclan muchas conductas. ¿Qué habrá pasado el otro día? Por decir algo liviano, ¿qué habrá pasado el día que jugó Argentina con Brasil? Seguramente hubo reuniones familiares que excedían, o grupales, que excedían las reglas establecidas, y sin duda hubo agolpamientos, amuchamientos en calles, plazas, obeliscos y monumentos a la bandera de la Argentina, y mucho más, que excedieron las reglas. ¿Es posible hacer un saldo? Yo diría, primero, Cualquier hacer un saldo o cortar ahora contiene un riesgo en el que se incurrió reiteradamente. Esto no terminó. O sea, la pandemia no terminó, va a seguir durando, y por eso al analizar conductas, comportamientos, decisiones estatales también se debe mirar todo. Por ejemplo, me parece claro que cuando el presidente Alberto Fernández comparó la situación de Argentina con Suecia en un momento determinado, con otros países, yo dijo, bueno, si hubiera 100.000 personas muertas en Argentina sería una catástrofe, pensaba que la pandemia iba a durar menos y iba a producir menos daño. Ahora sabemos que va a durar más. Con esa referencia que fue apareciendo, yo diría, empezaría a discutir o a proponer, con todo el cuidado que debe hacerlo quien es abogado, y ya no trabaja tanto de eso, quien es periodista, no es infectólogo, no es un especialista en políticas sanitarias, es lo que es. Lee mucho, trata de estudiar, escucha, pero es eso. Para mí, el gobierno, los aciertos estatales en la Argentina comenzaron con la primera, el primer periodo de aislamiento social obligatorio, la primera cuarentena en jerga, que fue intensa y que vino bien, el reforzamiento enorme del sistema de salud que estaba desquiciado, el sistema de salud nacional y los provinciales, con un protagonismo enorme del Ministerio de Salud Nacional. Eso estuvo bien y eso sigue estando bien y eso seguirá estando bien. Los primeros meses, que hubo un rato largo en el cual hubo coordinación y actuación pública del gobierno nacional y los gobernadores provinciales mostrándose juntos, conversando juntos, transmitiendo al conjunto de los argentinos que se estaba ante una desdicha colectiva y que por lo tanto las diferencias políticas debían mitigarse, nunca desaparecer, mitigarse en función del objetivo común, eso me parece que son aciertos. También fue un acierto el acuerdo AstraZeneca, el acuerdo para producir vacunas AstraZeneca en conjunto con México. ¿Por qué? Y también un acierto que se produzcan vacunas de origen ruso en la Argentina de Gamaleya, y es un acierto que se produzcan vacunas. ¿Por qué? Porque ahora, en ese momento, de modo incipiente, no se sabía tanto, y ahora sabemos, la pandemia va a seguir. Y va a haber que vacunar, no ya este año y terminar este ciclo de inoculaciones que está avanzando mucho y que tal vez pueda terminar muy pronto, en un par de meses, quizá, quien te dice, va a haber que hacer otros. Y más aún, estas vacunas que son provisionales, que se están aplicando como jamás se aplicaron vacunas en la Argentina, o sea, no tienen todas las pruebas con las que se aplicaban las vacunas que se aplicaban, ponele, en 2018. El Estado argentino jamás te hubiera dicho que te vacunaras con los mecanismos que se están, o sea, con los mecanismos, los recaudos, los cuidados que existen ahora. Y por eso la vacuna no es obligatoria. Pero como las vacunas se están probando y las vacunas son buenas, todo indica, y por supuesto lo digo con delicadeza porque yo no lo puedo afirmar tajantemente, todo indica que en un lapso relativamente corto las vacunas van a ser obligatorias. Los operativos de vacunas van a ser obligatorios y van a seguir el año que viene y vaya a saber cuánto tiempo más, posiblemente mucho. Si no son obligatorias, tienen un consenso social altísimo, consenso social por el cual bregó el gobierno, el Estado Nacional, y no algunos sectores de la oposición que inclusive identificaron a la vacuna con veneno. En todo caso, haber puesto en movimiento la enorme capacidad científica y productiva de la Argentina para que acá se fabriquen vacunas, o acá en cooperación con México, es un acierto. Y el ejemplo que derramará o que servirá en muchísimo tiempo más. Que fue una falla o algo que podía haber ocurrido, ayer te lo dije, pero no sé si es un error. Tal vez hubiera sido mejor que los países, ante la angurria y la ruindad, la avaricia de los países dominantes con relación a las vacunas que pasaron a acapararlas cuando se empezaron a producir, que los países de otro nivel, los países emergentes, los países como los nuestros, los países sudamericanos, los países latinoamericanos, los países que en otra época se llamaba Tercer Mundo, se unificaran, hicieran algún tipo de consorcio, hicieran acciones conjuntas. No lo hicieron. Eso hubiera sido bueno, seguramente, tal vez. Se podía hacer, y ahí te voy a confesar que aún ni siquiera en el plano de la especulación se decía si se podía hacer o no. Pues en total, viste, acá, frente al micrófono, yo puedo decirlo, pero con franqueza, así como te digo, uno imagina otras cuestiones o opina sobre otras cuestiones que no sucedieron, esto es muy complicado. ¿Hubiera sido mejor accionar conjunto de los países que fueron excluidos de prepo de la distribución de vacunas por la arrogancia y la codicia y la maldad de los países dominantes? Hubiera sido mejor. Se podía, y es muy difícil en un planeta dominado por el capitalismo y en un horizonte político en el cual Jair Bolsonaro era presidente y es presidente de Brasil, o sea, el principal país de Sudamérica, y Donald Trump fue presidente de los Estados Unidos en todo el periodo inicial de la pandemia, la principal potencia del mundo. Con esos interlocutores, ¿hasta qué punto se puede? No, imposible decirlo del todo, imposible saberlo del todo, pero en todo caso, quizá eso hubiera sido deseable y quizá no hubiera sido factible. ¿Cuántos muertos habría en la Argentina si se hubiera hecho todo bien? Es una pregunta casi tonta. ¿Es posible que con alguna otra política hubiera habido menos muertos? Posiblemente. ¿Es posible que los criterios económicos que se aplicaron no fueron exactos? Sí, puede ser. Y en general, a mí me da la impresión que hubo una previsión relativamente escasa de un resurgimiento de COVID, por ejemplo, en el presupuesto 2021. El presupuesto 2021 fue un presupuesto optimista en el sentido sanitario. Se pensó que la fase más grave de la pandemia estaba superada y no fue así. ¿Qué se puede sacar de eso? Eso se puede discutir. ¿Qué se puede sacar de eso para adelante? La Argentina tiene que prever que va a haber situaciones intermitentes respecto de pandemia y que por lo tanto el país se tiene que preparar para que las circunstancias de pobreza y desigualdad duren, que son muy intensas, duren bastante. En criollo, y esto te lo dejo para otro día, pero empiezo a hablar, la Argentina tiene que pensar medidas que aborden tajantemente la cuestión de la desigualdad y que tengan más duración que las que se tomaron el año pasado, el IFE y los ATP, que estuvieron muy bien, pero que, en fin, rigieron por un tiempo. En criollo, estoy convencido que la Argentina tiene que empezar a pensar, a discutir y a prever y ver cómo un ingreso ciudadano universal. Es una discusión larga, es una discusión compleja, supone una cantidad pasmosa de dinero estatal, pero estoy convencido de que hay que pensarlo porque hay que pensar una vastedad de medidas para resolver todas las dificultades que existen en la Argentina. ¿Qué hacer frente a tanto dolor? Laburar. ¿Qué tal ha laburado el gobierno? A mí me parece que una de las virtudes que tiene el gobierno actual es precisamente su capacidad de trabajo, lo cual no significa que vos hagas todos los goles que te propones, pero en todo caso hay una capacidad de trabajo muy grande, en particular en las áreas de salud y de economía, donde la dinámica es muy, muy alta. ¿Qué hacer frente a tanto dolor? Lo primero que me parece, que tal vez te lo vengo diciendo desdichadamente este programa, desdichada, afortunadamente, lo que fuera, casualmente, este programa empezó en marzo del año pasado, empezó casi, casi clavado con el aislamiento social preventivo obligatorio. Y te lo vengo diciendo el primer día. Hay que bajar el tono, hay que enojarse menos, hay que ser menos agresivo. Todos los argentinos hemos padecido la pandemia. Las desigualdades preexistentes se acentuaron. La gula de los sectores dominantes no cesó. La codicia de los dueños del dinero y del poder en Argentina no cesó. No quisieron, algunos ni siquiera quisieron pagar el aporte a las grandes fortunas. Es tremendo todo eso, pero a la vez creo que lo que hay que tener cuidado en un mundo en el cual muchas personas han visto restringidos sus derechos, todos hemos visto restringidos nuestros derechos, muchos hemos visto restringidos nuestros placeres, y muchos han tenido pérdidas, hay que ser muy cuidadoso para no ser antagónico con otros argentinos que también padecen. Todos los argentinos padecen. Hay restricciones de derechos que son válidas, yo creo que son válidas, ahí sí uno puede interpretar, y que sin embargo son enojosas. Y hay que estar a cubierto de la tentación de señalar muy, muy duramente aquel que, por ejemplo, está fuera de la Argentina y quiere volver, o aquel que quiere reunirse con los amigos o demás. No digo que no haya que regularlo, no digo que no haya que sancionar las faltas. Lo que digo es, hay que calmarse, hay que ser más solidario, hay que ser más humano, hay que entender más. En la Argentina faltan abrazos y no sobra. En la Argentina falta solidaridad y no sobra. En todo este marasmo, en toda esta situación dificultosa, vuelvo a rescatar o a señalar que cómo se ha podido en un país muy amplio como es la Argentina, un país geográficamente muy expandido, un país con el Estado hecho puré por años de descrédito y de daño, y en particular por las políticas deliberadas del gobierno de Mauricio Macri, cómo se ha podido realizar operativos de vacunación en todo el país, con una distribución equitativa en las provincias, en tiempos relativamente veloces a partir de que lleguen las vacunas, sin escándalos importantes, ni mucho menos, y numéricamente irrisorios, cómo se pudo hacer todo eso. Y en ese sentido ahí aparece, creo, la capacidad que siempre existe entre los argentinos de hacer frente a la crisis, de atar con alambre, de darle para adelante, de organizarse y demás. Sigue siendo una gesta como las vacunas se embarcan, y lo estamos viendo en estos días, en Moscú, en la China, en Albuquerque, Estados Unidos, en México, y van a venir de otros lados muy pronto, cómo se embarcan las vacunas ahí y llegan a los lugares más recónditos de la Argentina en un lapso relativamente breve, y eso significa niveles de organización, de esfuerzo y de solidaridad que debemos valorar, que debemos resaltar, y de nuevo, debemos pensar en el mundo. Ha habido mucho dolor en la Argentina, va a seguir habiendo, ha habido muchas pérdidas. Una parte de los que tenemos una ideología nacional, popular, democrática, distributiva, es precisamente tratar de tender la mano, de no avivar los odios, de reconocer los derechos de todos y de seguir remando para adelante. Vuelvo a estudiar.